Más Salud, Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Eres estudiante o profesional de las ciencias de la salud? La UNAM, a través de la Facultad de Medicina, te invita a la séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2022, del 26 al 28 de agosto. Un evento en el que tendremos actividades académicas y culturales, presentaciones de libro, promociones y mucho más. Te esperamos en el Palacio de la Escuela de Medicina en República de Brasil 33, Centro Histórico. Para más información, visita www.ferialibrosalud.unam.mx.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es David Flores y soy el coordinador de la séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Y les hacemos una cordial invitación a que asistan durante el próximo 26 al 28 de agosto en el Palacio de Medicina a esta séptima edición de esta ya singular evento. El objetivo de la feria es acercar a los alumnos académicos y profesionales en ciencias de la salud al mundo editorial con el fin de apoyar sus actividades de educación, investigación y difusión de la cultura. Esta séptima edición va a ser en su modalidad híbrida. Como séptima tenemos 4 ferias que se realizaron de forma presencial y 2 de forma virtual. Sin embargo, creo que esta séptima trata de sintetizar lo bueno de hacer un evento presencial, pero también las ventajas que nos da el mundo virtual. El poder tener actividades que de otra manera no se podrían tener, o en el caso de los expositores vamos a tener tanto el stand virtual como el stand presencial. Entonces, bueno, pues una feria en esta modalidad híbrida, esperando que tomar lo mejor de estos dos formas de hacer un evento como tal. La Feria del Libro de Ciencias de la Salud nace en 2016, a iniciativa del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de la misma. Lo que pretende, como ya lo dije, es acercar a estos alumnos académicos y profesionales a este importante mundo de la información, y específicamente del libro, que sigue siendo la mejor manera de transmitir el conocimiento. La Feria del Libro no solamente es un esfuerzo de la propia Facultad de Medicina, es un esfuerzo de varias dependencias de la UNAM, del área de Ciencias de la Salud, pero también de otras entidades e instituciones del sector salud, tanto público como privado. En esta séptima edición tendremos alrededor de 50 expositores, la mayoría del mundo editorial, público y privado, y también de instrumentos, uniformes y una serie de elementos que van ligados a lo que es la atención de la salud. En este tenor también tendremos actividades culturales, las cuales tendremos alrededor de 10, tendremos alrededor de 100 actividades académicas, donde la principal actividad será las presentaciones de libros del área, de editoriales comerciales, de editoriales privadas, pero también de editoriales públicas o de organismos públicos que permiten pues dar a conocer sus avances en este a través de esta feria. Pues sin más, los invitamos, realmente es un esfuerzo de muchas personas, es un evento no solamente de la facultad, lo reitero, de la universidad, pero al final del día lo que pretendemos es acercar y ofrecer estos servicios a nuestra comunidad. Cabe aclarar que también la feria, en el marco de la feria, le damos la bienvenida a los alumnos de primer ingreso de las diferentes licenciaturas que tiene la Facultad de Medicina. Cabe mencionar que la Facultad de Medicina no solamente es medicina, tiene las licenciaturas en investigación biomédica básica, fisioterapia, ciencia forense, neurociencias y ciencias de la nutrición humana. Además, que tenemos toda la parte del posgrado de la Facultad de Medicina, más de 78 especialidades médicas que de alguna manera participan en todo este evento. Entonces, bueno, pues en el marco de esta feria les damos la bienvenida a estos alumnos en este, como el auditorio Gustavo Vaz tiene una capacidad de 400 alumnos, lo haremos en 6 bloques, lo haremos 2 el día viernes, 2 bloques el día sábado y 2 bloques el día domingo. Y también dentro de este marco los alumnos recibirán pues algunos souvenirs propios de la facultad, de la universidad. Tendremos la parte de expositores, la parte de actividades académicas, la parte de actividades culturales, pero también diferentes estrategias de integración y que conozcan este importante recinto universitario, cuna de la medicina mexicana y propiamente de las ciencias de la salud, que es el Palacio de Medicina. Entonces, bueno, pues están las condiciones, está todo listo y bueno, esperemos que nos puedan acompañar. No solamente vienen los alumnos de primer ingreso o los profesionales de ciencias de la salud, también invitamos a las familias de los alumnos, porque lo que queremos es integrar, y creo que el hecho de que un alumno llegue a la Facultad de Medicina es el esfuerzo, claro, del alumno, pero también de la familia. Entonces, buscamos esta integridad. Por último, nada más mencionaría que en esta séptima feria del libro de ciencias de la salud, el tema, el eje temático que tendremos que trabajaremos con diferentes dependencias y de la propia facultad, será la inclusión en busca de la igualdad. Este será un tema prioritario que trataremos de empezarlo a trabajar y ponerlo en la agenda pues de nuestra comunidad. Pues bienvenidos y ojalá nos acompañen durante los próximos días. Recuerden, es el 26 al 28 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, en un horario entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Muchas gracias. Mi nombre es David Flores, soy coordinador de esta séptima feria del libro y será un gusto poderlos recibir en este que es su evento para todos los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud. Gracias.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM. Bienvenidos y bienvenidas a Más Salud. Soy el doctor Diego Pineda. Es un gusto compartir este espacio de divulgación de la ciencia con usted. El programa del día de hoy se titula Trasplante de útero. Resolveremos sus dudas alrededor de este avance científico y las implicaciones médicas y éticas que conlleva. Para hablar del tema, contamos con la participación del doctor Juan Carlos Cantón Romero, médico especialista, ginecólogo-oncólogo, ex jefe del Departamento de Cirugía de Pelvis del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, profesor honorario de la especialidad de ginecología oncológica del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS Guadalajara, profesor de la Escuela de Anatomía ISA School de Verona, Italia. El doctor tiene un doctorado en investigación clínica por la Universidad de Guadalajara, es médico consultor de endometriosis y cáncer ginecológico en Curazao y actualmente se encuentra adscrito al proyecto de trasplante uterino del Instituto Mexicano de la Infertilidad. Doctor, es un placer tenerlo en nuestro programa.
Muy buenas tardes a todos. Diego, el placer es mío. La verdad me siento muy honrado en poder participar en la Casa Magna de Estudios y que tú afortunadamente estés al frente en este día.
Muchísimas gracias, doctor. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat en esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina 5536-8989 y el 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Doctor, si me permite, comenzaré con algunas preguntas, pero antes quisiera poner un poco en contexto a nuestros radioescuchas con el siguiente dato. Actualmente en México, una de cada seis parejas que desean tener un hijo tienen problemas para concebir, ya sea de manera temporal o permanente, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Abordaremos este tema a lo largo del programa. Doctor, para empezar con algunas preguntas, yo le preguntaré, ¿qué es el trasplante de útero?
Bueno, bien, en la mente de las personas hablamos de trasplante y se nos viene el riñón, porque es una de las enfermedades más frecuentes que existen a nivel nacional, la insuficiencia renal, y casi siempre es un familiar, en algunas ocasiones hay donaciones de personas con muerte encefálica o de cadáver, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente puede relacionar hablando de un trasplante. Bueno, el trasplante de útero significa ponerle a una paciente viva la matriz con el cérvix conectados hacia la vagina de otra persona, que puede ser un familiar o que puede ser una persona que no se conozca como un donador, pero con una historia clínica correcta, o de personas con muerte encefálica. Esas son las tres formas en las cuales una mujer que no tiene útero podría llegar a tener un útero. Es decir, se trasplanta un útero de otra mujer, persona que lo necesita.
Muy bien, doctor. Y por lo que vemos, y según el INEGI, esto es bastante frecuente en nuestro país. Doctor, ¿ya se han realizado trasplantes de útero en el mundo?
Sí, Diego, mira, sí es frecuente esta problemática de mujeres que no tienen útero, ya sea por alguna enfermedad ginecológica, alguna condición obstétrica durante el parto, que desafortunadamente se tiene que perder la matriz y en algunas ocasiones incluso el producto, y en pacientes que tienen alguna malformación congénita, es decir, que nacen sin matriz. Bien, sí se han hecho trasplantes. Los trasplantes, el primer trasplante, aunque no fue exitoso, se hizo en Arabia, se hizo en el 2014 aproximadamente, y hasta la fecha se han hecho en diferentes países del mundo, que más adelante los comentaremos, 80 trasplantes uterinos, y a la fecha van aproximadamente 40 bebés de esas pacientes trasplantadas.
¿Y esos trasplantes se hacen abiertos o se hacen por vía laparoscópica?
Bueno, esa es una excelente pregunta y de hecho es un modelo de discusión ahorita en el tema de cómo recuperar el órgano, cómo tener el tejido que se va a donar, que se va a implantar, es decir, cómo vamos a procurar el injerto. La forma original de este procedimiento es a través de una laparotomía, es decir, a través de una herida en el abdomen, donde se hace la resección de las arterias, de las venas que se requieren y de los tejidos que son, se llaman parametriales, que están en la vagina para poder hacer la anastomosis, es decir, del útero o de esa matriz hacia la vagina de la. En el mundo se han desarrollado algunos procedimientos ya por vía laparoscópica y otros por vía médica. Hay cierta tendencia y discusión, sobre todo en Suecia y en Estados Unidos, que son, digamos, que llevan cabeza de esta operación en el número de pacientes, en experiencia, en que Posiblemente se llegue a hacer todo por vía robótica o por vía laparoscópica, tanto la donación como el mismo trasplante. Nosotros en México, bueno, apenas estamos iniciando con esto, digo, ya activo, porque tenemos cirugía experimental, regos, la gente del grupo IMISIA en Suecia haciendo cirugía experimental.
Si nos puede repetir lo último que dijo de la vía laparoscópica versus abierta.
Ok, perdón. Hablaba sobre la técnica para poder tener el injerto, que la primera opción, la que se inició en todo el mundo, fue por laparotomía. La laparotomía significa abrir y de ahí sacar el útero. Pero en algunos países, sobre todo en Suecia y en Estados Unidos, se ha realizado a través de laparoscopía. Laparoscopía es la cirugía de mejor disección, una mejor visión de las estructuras y obtener pilares, es decir, lo que vamos a injertar para la circulación de una robótica. Afortunadamente, no en todos los...
Perfecto, estamos teniendo algunos problemas de conexión. El doctor nos comenta que las vías principales son laparoscópica y también incluso de manera robótica. Y bueno, doctor, usted acaba de tocar un punto fundamental y esencial cuando habló un poco de México. Yo le quisiera preguntar, ok, ya nos dijo que en el mundo se han hecho más de 80 trasplantes, pero en México, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Se ha hecho o no se ha hecho? ¿Han tenido casos exitosos o no han sido exitosos?
Bueno, en México, como tal reportado, no hay ningún caso. Se hizo un caso en la ciudad de Chihuahua, que desafortunadamente no fue exitoso y de hecho no se publicó por lo mismo. ¿Sí? Es de otro grupo, no es del grupo de IMI. Es decir, podríamos decir que en México estamos en ceros. El éxito de un trasplante es el obtener a un bebé, obtener un producto o más, dependiendo ya lo que se desee por la paciente, pero la respuesta concreta es no.
Perfecto. Doctor, ¿y quiénes en este caso serían candidatas para el trasplante? ¿Qué mujeres son las ideales para que puedan recibir un útero y puedan concebir?
Bueno, muy bien. La mujer ideal es la paciente que tenga deseos de tener bebés, obviamente, que tenga ausencia del útero, que puede ser congénita, es decir, algunas malformaciones en el proceso de embriología de la paciente, es decir, esa mujer no se fusiona y hay algunos síndromes en los cuales la mujer puede tener ovarios, puede tener alguna remanente vaginal o una vagina, digamos, muy rudimentaria y no tienen útero. Síndromes de Rokitansky, precisamente, o específicamente esas pacientes que fueron histerectomizadas, es decir, que se operaron por alguna enfermedad, como cánceres tempranos, como cáncer in situ del cuello de la matriz, pero que por alguna razón les retiraron la matriz, que están obviamente en periodos de libres de enfermedad y que con la operación que les hicieron las curaron y que no tuvieron hijos. Pacientes que durante un parto tuvieron que realizarles histerectomía por una hemorragia, por una placenta previa, por un acretismo, es decir, que la placenta se quedó pegada al útero y tuvieron hemorragias. Y esas pacientes tuvieron que ser sometidas a una histerectomía. Habitualmente son mujeres pues en vida reproductiva, jóvenes, sanas por lo general, y que algunas de ellas no habían tenido ni siquiera ese bebé, y que por las mismas condiciones de ese embarazo, inclusive el producto pudo haber hasta fallecido. O no necesariamente fallecido, sino que ellas quieran tener un segundo o un tercer bebé. Ese es el, digamos, lo más común que podríamos ver de pacientes que quieren tener el trasplante.
Qué importante esto que nos está diciendo, porque pues alguien que desafortunadamente tuvo cáncer y le tuvieron que quitar el útero, pues bueno, con este método podría volver nuevamente a tener o poder concebir, ¿no? Si es que su caso fue a una edad muy temprana. Doctor, y hablando justo de esto, ¿la edad es importante? O sea, tanto de la que dona el útero como de la que recibe el útero. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, sí, efectivamente. Como comentario previo a esta pregunta, solo quisiera decir que aproximadamente 20 mil mujeres, ¿sí? Por cada 100 millones de habitantes tienen histerectomía por esas causas, Diego? Es decir, wow, es muchas pacientes, muchas mujeres y que no tienen hijos. Bueno, la edad ideal para una paciente de estas es una mujer joven en la premenopausia, es decir, antes de los 40 años de edad, es la paciente ideal.
Eso es para recibir
el... Para recibir el útero. Habitualmente son pacientes que ya se están estudiando por lo mismo, ya se tienen óvulos, ya se tienen espermas, ya se está haciendo los procesos de fertilización, porque es muy importante el acompañamiento de un centro de especialidad, alta especialidad en fertilidad. Ya se tienen los embriones, por decirlo así. Ya se tiene todo listo, embriones euploides, que son embriones sanos, y que sus condiciones vasculares de la paciente van a ser óptimas, que de preferencia no estén enfermas, pues digamos, no es que se trate de seccionar a una paciente diabética o hipertensa, pero sabemos que las pacientes que reciben un trasplante de cualquier índole pueden tener ciertos efectos inmunológicos que desencadenen alguna enfermedad o complicación como diabetes, o en el caso de la mujer embarazada, hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia. Entonces, lo ideal es que sea una mujer sana, sin enfermedades, sin comórbidos. El sobrepeso no es una exclusión para este tipo de operaciones, pero obviamente se les recomienda un régimen alimenticio adecuado. Y la donadora, hay tres tipos de donadora. La donadora que es familiar directo o un familiar conocido, que se hacen estudios para salud de la paciente que va a donar, que se recomiende que sea una mujer también premenopáusica, ya que las arterias y las venas hemos visto en la mujer posmenopáusica, sobre todo mujeres mayores de 60 años de edad, datos de aterosclerosis, datos de fibrosis en las capas íntimas de los vasos, y eso pues obviamente puede repercutir en el éxito del trasplante, ya que en su momento puede ser que sí funcione, que haya buena circulación, pero con el paso de los meses esa circulación se ve entorpecida. Y la paciente donadora de muerte encefálica, pues podría recomendarse las mismas condiciones. Si es una señora que fallece de 80 años de edad, pues sabemos que ella es un útero muy atrófico, que es un útero con muchos problemas en la circulación, son venas y arterias muy pequeñitas, aterosclerosadas, rígidas, y no va a ser la candidata ideal para donar un útero. Es decir, una muerte encefálica, lo ideal es que sea una paciente también en condiciones óptimas en la edad premenopáusica. Desafortunadamente, a veces en el donador de muerte encefálica no se conocen antecedentes y puede eso implicar ciertos riesgos de rechazos.
Muy bien. Doctor, ¿y hay alguna indicación ética? Porque usted mencionaba que puede ser un trasplante a través de un familiar, ¿no? Como se hace en el riñón, por ejemplo.
Sí.
¿En este caso habría una implicación ética si el familiar fuera, por ejemplo, la mamá?
No, doctor Diego Pineda. De hecho, hay casos que la donadora ha sido la mamá, ya con éxito en otros países. Por ahí de los primeros casos, una fue la madre la que donó el útero a la hija.
Perfecto. Sí, generalmente hemos visto en la literatura algunos reportes en España, acaba de suceder en 2020, y fue caso de la mamá y otra fue caso de la hermana. Sí. Doctor, y una vez que alguien tiene el trasplante de útero, ¿cuántos hijos podría tener?
Ok, muy bien. Las pacientes que están trasplantadas, se utiliza ácido mefenámico y tacrolimus, son medicamentos inmunosupresores. Una vez que está embarazada la paciente, hay que suspender el ácido porque es teratogénico y siguen con el puro tacrolimus, ¿sí? A final de cuentas, estas pacientes pueden volver a reiniciar la inmunosupresión con el ácido, ¿sí? Asociado al tacrolimus. Entonces, una vez que ya nace el bebé, la paciente se vuelve a dar el esquema completo de inmunosupresión para evitar el rechazo. Actualmente, en los trasplantes que se han hecho, solo hay una paciente que ya tuvo dos hijos en Suecia, si mal no recuerdo, en Suecia fue una paciente que ya tiene dos bebés, ¿sí? Entonces, la verdad es que el punto de vista es de cada paciente, es de cada pareja, pero mientras que sigan estando inmunosuprimidas, pues el riesgo es latente de alguna otra enfermedad, ¿sí? Y cuando hay otra enfermedad, pues obviamente podría condicionar la salud de una mujer que ya es mamá y que si tuviera algún riesgo, pues va a dejar un bebé pequeño, ¿no? Por lo general un bebé de 1 año, 2 años, y eso pues condicionaría lo que decías, a lo mejor alguna cuestión ética, moral, decir, pues ¿para qué arriesgamos a la paciente si ya se consiguió el objetivo de tener un bebé? Pero obviamente, la final de cuentas, bajo los consentimientos informados, la paciente es quien decide cuántos hijos quiere tener, y sí, podría tener más de un embarazo, digo.
Muy bien. Doctor, y también hablando de esto, pues son 80 casos reportados en el mundo, ¿usted considera que esto es algo que sigue en fase experimental o que ya es un procedimiento seguro que se puede realizar?
Bueno, sí, es importante estar ponernos bien en qué lugar estamos, en qué situación está este tipo de procedimientos, que aunque ya están cerca de tener 10 años de que iniciaron los trasplantes y los estudios, mucho más años. En nuestro caso, yo creo que sí estamos en una etapa experimental. Es una etapa en la cual necesitamos tener el expertise quirúrgico y el expertise de trasplantes, pues sí se tiene, porque a final de cuentas México es un país con una alta tasa de trasplantes, con la experiencia de la inmunosupresión. Trasplantes hepáticos ya se puede decir que también está con cierta estandarización en México. Algunos otros trasplantes como piel, pulmón, etcétera, también ya se tiene más experiencia. El problema del trasplante uterino, Diego, es que es un trasplante que no es por una enfermedad real, es decir, no es porque la paciente, si no lo trasplantas, pueda tener un problema de salud, es decir, al revés, si la trasplantas, pues sabemos que puede haber ciertas complicaciones, tanto para la donadora como para la receptora, es decir, la cirugía, pues tú lo has visto, tú has estado presente en ese tipo de cirugías, son cirugías radicales, por eso las hacemos la mayoría de las veces gente que nos dedicamos a la oncología, por el tipo de disecciones que sabemos hacer durante nuestro entrenamiento y nuestra práctica, se podría decir que cotidiana. Entonces, esos riesgos de lesionar alguna arteria, alguna vena importante o alguna estructura vecina como los ureteros principalmente o la vejiga, pues los puede correr de una manera más frecuente la paciente donadora, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera sí creo que todavía estamos en vías de experimentación. Esto que estamos haciendo en la UNAM contigo es una parte de ese proceso que creo nos está dando muchísima, muchísima información. No es algo que se haya realizado en otras partes del mundo, esta forma de hacer la resección, la procuración del órgano y el trasplante en la misma paciente, primero a través de cirugía laparoscópica y luego enseguida a través de la laparotomía en un cadáver que está preparado en una forma excelente para que se pueda llevar a cabo esta fase experimental.
Muy bien, doctor. Y una persona que en este caso acaba de recibir un útero, ¿puede esa persona embarazarse de manera natural? ¿Y cuánto tiempo debe pasar para que se inicie el embarazo después de haber trasplantado el útero?
Bien. Realmente puede ser difícil que se embarace de manera natural porque las trompas de Falopio no se conectan con todo el tejido trasplantado, es decir, lo único que trasplantamos es el útero. Sin embargo, puede uno pensar, bueno, si a esta paciente le van a retirar ovarios y a la donadora me refiero, a la donadora, a los ovarios, y los ovarios se van a conectar a la vena ilíaca externa, los vasos gonadales, y pues ella va a mantener los ovarios y las salpinges. pudiera ser algo, ¿verdad? A lo mejor en un futuro sea algo también parte de experimental, esa pregunta que haces, y que pudiera llegar a ser factible. Pero actualmente eso no ocurre. Se trasplanta exclusivamente el útero, sin los anexos, y se recomienda tener ya un embrión euploide, de preferencia que esté bien estudiado esto. Hay que preparar hormonalmente el endometrio de la paciente, hay que mantenerla inmunosuprimida. La recomendación es esperar un año para ver que no haya un rechazo y que sea seguro el embarazo. Aunque actualmente en Brasil, en Dallas, el grupo de Dallas y el grupo sueco está proponiendo hacerlo en 6 meses, Diego, como un tiempo más corto por el tema de aprovechar el útero, por decirlo así, y que si se da un efecto de rechazo sea más tardío, ya se hubiera conseguido el objetivo del embarazo.
Muy bien, doctor. Y bueno, ¿qué opina usted? ¿Qué pasaría con las mujeres que hacen transición hormonal a hombres y luego quisieran donar su útero? ¿Se podría o habría algún impedimento por esta transición hormonal que hicieron?
Ahí pusiste el dedo en la llaga. Es una condición no tan fácil de ni siquiera de comentarla, pues, porque desafortunadamente hay muchos principios éticos y morales y religiosos que van de la mano con todo este tema. Yo he tenido la oportunidad de operar a esas pacientes, de hacerles histerectomía con salpingoforectomía, porque como están expuestas a tanta hormona testosterona específicamente para la virilización, eso es un estímulo al ovario que puede llegar a generar algunos tumores que se conocen como fibromas o tecomas, y ya me ha tocado operar cerca de 4 o 5 pacientes. La verdad, Diego, es que es un útero precioso, es un útero fabuloso, es un útero súper sano, es un útero que no tiene incisiones, que no tiene cesáreas, que habitualmente son pacientes que, aunque en su trato que yo les he dado se los doy como masculinos, pues son femeninas, ¿no? Y es un útero, pues, hasta cierto punto ideal para receptora, ese útero. Por lo general son mujeres jóvenes que hacen esa transición entre los 18 y los 25 años de edad, al menos las que me ha tocado a mí atender, o los que me ha tocado a mí atender, ya en el respeto a su decisión. Y que en Estados Unidos se hace, hay una lista grande de personas que ofrecen su útero de este transgender, y que son, pues casi casi se puede decir que va a ser un éxito lo que es el trasplante en sí.
Perfecto. ¿No impediría entonces esa transición
hormonal? No lo impediría, nada, absolutamente.
Muy bien, doctor. Sabemos entonces que el trasplante de útero es una herramienta más para aquellas, y una alternativa más para personas que tienen problemas para embarazarse. Si pusiéramos en una balanza el costo-beneficio del trasplante de útero, ¿usted considera que es la mejor opción para personas con limitaciones reproductivas o simplemente es una alternativa más para algunos casos especiales?
Bueno, costo-beneficio sí es más costoso tal vez que un útero subrogado, que hay algunos estados de la República que ya lo permiten por ley.
Entendamos para nuestros radioescuchas y la gente que nos ve a través de Facebook y YouTube, que el útero subrogado es una persona por la que tú estás pagando para que te den ese útero, se renta, vaya, es un útero rentado, a eso se refiere el útero subrogado.
Exactamente, es un útero rentado, que puede ser, pues, obviamente mucho más económico y todo, ¿verdad? El útero subrogado puede ser en una mujer que es sana y que va a recibir el óvulo y el esperma, es decir, el embrión de la pareja que desea tener un bebé. El tema es, en ese tipo de situaciones que ya se han dado, el arrepentimiento de la mamá física, por decirlo así, no la biológica, porque la mamá es el ovario de la paciente que no tiene útero o que no puede tener hijos, y que ha condicionado muchos problemas, inclusive legales, de tanto la paciente que puso a su embrión en el útero de otra mujer, como la que lo cuidó, por decirlo así, o lo logró durante los 9 meses de embarazo. Este tipo de procedimientos no genera eso para nada, absolutamente, porque es un órgano donado bajo las condiciones de la ley. El Estado de Jalisco ya tenemos legislado la donación para el útero. De hecho, no sé cuántos estados en la República lo tengan, pero nosotros ya lo tenemos. En costos, sí es más caro esto, es costoso, Diego, porque hay que hacer fertilización in vitro, bueno, igual que en el útero subrogado. Hay que hacer todo el proceso de inmunosupresión con los medicamentos, que no son tan caros, pero cuestan. Y a final de cuentas, la cirugía pues tiene un costo, ¿no? Nosotros, en el grupo que tenemos, estamos ya totalmente organizados porque a las pacientes que iniciemos con este programa, nosotros no cobraremos nada como honorarios, como los cirujanos. Obviamente se tiene que hacer un programa porque el hospital que nos esté apoyando pues tiene que también entrarle a los gastos. Parece ser que las cosas van por buen camino con algunos hospitales de acá de Guadalajara y que a final de cuentas la cirugía del nacimiento y la histerectomía pues ya es un procedimiento más sencillo en cuestión de costos. Es una cesárea convencional, como cualquier otra cesárea, y se puede decidir hacer la histerectomía en ese momento, es decir, retirar la matriz en ese momento del útero ya que ya funcionó, o bien dejarlo para un siguiente embarazo, que ahí ya los gastos a lo mejor sí tendrían que ser ya totalmente por la misma paciente, porque ya sería una decisión como un plus, ¿no? Es decir, pues quiero tener otro bebé. Los programas, a final de cuentas, deben de contener un apoyo económico para estas pacientes porque no quisiéramos que sea una cirugía de élite, porque hay muchas personas que sin recursos han sufrido la pérdida de su matriz bajo condiciones difíciles y que consideramos que son personas que también tienen el derecho de poder tener esta opción.
Por supuesto, doctor. Y creo que usted ha tocado puntos fundamentales y creo que aquí, al respecto de la bioética, existen muchas controversias, y muchas controversias en este tipo de trasplantes porque, como bien usted lo mencionaba, los trasplantes pues generalmente se realizan para salvar la vida de un paciente. En este caso, no estamos hablando de salvar la vida de un paciente, ¿no?, sino de mejorar la calidad de vida por el aspecto psicológico, incluso psiquiátrico, que puede tener el que una persona no pueda tener hijos. ¿Qué opina usted al respecto ante todas estas personas que venden sus casas, venden todo lo que tienen con tal de tener un hijo? ¿Cree que es importante por eso el trasplante de útero?
Sí, Diego, creo que la bioética aquí tiene un papel muy importante en ese aspecto de quién sí y quién no. Y sí, hay personas que se han endeudado y que han tenido intentos de fertilización in vitro y han sido fallidas, y van a un centro y van a otro y se acaban sus patrimonios, mucho o poco que tengan, se los terminan y no consiguen lograr un embarazo en ellos mismos. Entonces, creo que el trasplante viene a ayudar a evitar eso en pacientes que si dicen estoy expuesto a hacer un gasto fallido por 3 o 4 intentos, este método, cuando ya se tenga dominado, cuando ya se tenga bien estandarizado, obviamente va a ser más barato, a lo mejor no en ese momento, pero sí más barato a la larga y más seguro de que se pueda conseguir el embarazo en estas pacientes.
Por supuesto, doctor. Bueno, pues un tema por demás interesante. Doctor, es momento de dar lugar a los comentarios y dudas de las personas que nos ven y nos escuchan por redes sociales y por Radio UNAM. No sé si podemos pasar algunas de las preguntas y comentarios para irlos resolviendo en este momento. Enrique Gómez Bernal dice: felicitaciones por este esfuerzo institucional en la difusión de avances en medicina. Saludos desde Chiapas, México. Saludos, Enrique.
Muy bien, saludos.
Alejandra Tobar nos dice: ¿cuáles son las características y requisitos solicitados para ser donante de útero?
Bravo, Alejandra, qué bonita pregunta. Aplauso. Voy a dejar el correo electrónico, mi correo electrónico al final, pero te contesto tu pregunta. Las características de preferencia mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres antes de los 45 años o 50 años de edad, de preferencia, pero si es a los 50, 55, hacemos estudios de colesterol, triglicéridos, todo eso, en algunas ocasiones hasta resonancias magnéticas para ver la vascularidad del útero. Y y los requisitos, pues obviamente firmar un consentimiento informado, explicarles a ustedes lo que consiste la cirugía, que nosotros somos partidarios de la cirugía de mínima invasión, que es una cirugía más segura, es una cirugía con menos complicaciones, es una cirugía con una recuperación más rápida que a través de la laparotomía y que a final de cuentas permite que sigan haciendo su vida totalmente normal, totalmente normal. La única condición es que ya no tienen su menstruación. Si son mujeres menores de 40 años de edad, se les dejan sus ovarios, son es una de las características también de este tipo de requisitos para que continúen con su función hormonal normal.
Muy bien, y yo me uno al aplauso que le da el doctor Juan Carlos a Alejandra, porque en este sentido creo que es muy importante en nuestro país y en el mundo la cultura de la donación, ¿no? O sea, sí, que la gente se interese por esto. Aprovecho el comercial para decirles que todo este tipo de experimentación que hacemos en la universidad, en la Facultad de Medicina, se hace en cadáver y se hace de personas que donaron su cuerpo con estos fines. Así que es importantísimo que tengamos esa alma altruista que pueda ayudar en el avance de la ciencia de nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandra, por tus comentarios y por tu pregunta. Pasamos a alguna otra pregunta que haya en el público. Hay muchísimas felicitaciones, doctor Cantón.
Gracias.
Excelente tema, excelente exposición. Doctor, en términos del principio de justicia, ¿es correcto el trasplante de útero, considerando que implica que ello o una persona con capacidad para gestar renuncie a ello? Yo sé que hablar de la parte bioética nos pone ahí en muchos entredichos.
Sí, yo creo que en términos jurídicos sí es correcto. Creo que tú hiciste un comentario muy atinado y que lo usamos nosotros mucho en oncología y que creo que le diste el matiz correcto para esto, es la calidad de vida. Y creemos que el deseo de tener un bebé es calidad de vida, porque hay muchas mujeres, muchas parejas que sufren por no poder tener un hijo, y aunque también favorecemos mucho la adopción y todo eso en nuestras pacientes, creo que siempre más de alguna pareja busca tener su propio hijo, ¿sí? Entonces yo considero que no rompemos ningún principio ético. Considero que si hacemos las cosas con el expertise de la cirugía, tanto para obtener el injerto como para la donación, para el trasplante, con los métodos y con los médicos que formamos el grupo expertos en tratamientos inmunosupresores para receptoras, creo que cumplimos con todos los principios.
Claro. ¿Sí? Justo se me viene a la mente Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina y un personaje importantísimo en los trasplantes, y muy importante porque él empezó con las suturas vasculares, y gracias a él pues, sí, se pudieron realizar trasplantes. Claro. Y él mencionaba que es más importante la calidad de vida que la vida misma. Y creo que la gente que se dedica a esto puede ver la mala o la baja calidad de vida que tienen los pacientes que sufren por no poder concebir. Vane Sánchez nos pregunta, ¿cuáles podrían ser los riesgos de ser donante de útero?
Sí, bueno, había una pregunta antes de cuántos se pueden, ya comentamos durante la charla, 2, 3, etcétera, ¿no? Pero mínimo, obviamente el éxito es 1. Los riesgos de ser donante del útero son, también comentábamos algo, lesiones de órganos vecinos como son los ureteros, que son los tubos que llevan la orina del riñón a la vejiga, o lesiones en la vejiga. Eso es por el procedimiento quirúrgico. El quitar una matriz por una enfermedad como miomas, por ejemplo, o por un tumorcito que no sea maligno, hiperplasias de endometrio, etcétera, tiene riesgos y también tiene riesgos de lesionar esas estructuras, ya sea por la parotomía o por la laparoscopía. Obviamente, no podemos decir que no tenemos riesgos. El riesgo de nuestra casuística, que lo hemos reportado desde el 2010 en una revisión que hicimos y que incluimos 54 pacientes de histerectomías radicales, que son estas las que se hacen para este tipo de procedimientos, tuvimos el 2% de complicaciones, que la verdad fueron muy bajitas. Una fue una fístula, nada más, y una fue un hematoma de la pared abdominal. Entonces, estamos dentro de la casuística de los riesgos de cualquier cirugía, digamos, radical. Pero sí, obviamente, cuando nosotros tenemos a la paciente que es la donadora, explicamos muy bien, les enseñamos imágenes, videos, cirugías, les decimos cuáles son los riesgos de hasta de que se les haga un hematomita, es decir, un sangradito en una de las heridas, hasta que pudiera causar un accidente importante de una arteria o de una vena, ¿no? Pero obviamente la estandarización de nuestras técnicas ha reducido esos riesgos.
Aquí, Akane Oro, bueno, antes de pasar a esta pregunta, pues es bien importante que el público también entienda que se están sometiendo a una cirugía y que conlleva todos los riesgos que lleva una cirugía, así como cuando alguien quiere donar un riñón de manera altruista, pues por supuesto que hay riesgos asociados a ese procedimiento.
Claro.
Akane Oro nos pregunta, ¿una persona que haya tenido una histerectomía es candidata a este tipo de procedimientos? Creo que ya lo había contestado un poquito, pero adelante, doctor.
Esa es la candidata ideal, Akane. Es la candidata ideal que por alguna razón le retiraron su matriz y no tuvo hijos. Y si tuvo cáncer, ver qué cáncer es, porque también podemos hacerlo en pacientes oncológicas que estén en algo que se le conoce como periodo libre de enfermedad, pero es la paciente que esperamos, ¿no? Que ya no tenga útero.
Perfecto, doctor. Le siguen mandando muchos saludos. Aquí estoy viendo el Facebook Live y le mandan saludos de Guadalajara a sus alumnos. Lo felicitan y lo saludan.
Gracias.
Enrique Gómez Bernal, ¿podría explicar breve qué está haciendo en Facultad de Medicina de UNAM en donación de órganos de cadáveres?
Pues esa pregunta yo creo que, Diego, tú eres el mejor para contestarla.
Claro, aprovecho, Enrique, y aprovecho para toda la audiencia que nos escucha. La Facultad de Medicina de la UNAM tiene un programa de donación de cuerpos. Se recibe todo el cuerpo de la persona, ¿para qué? Para que se puedan hacer procedimientos experimentales como este, como es el trasplante de útero, para que se puedan estudiar variantes anatómicas. La gente llega a Facultad de Medicina, llena una serie de documentos que antes fueron explicados y bueno, eso es lo que hacemos en Facultad de Medicina. Tenemos un programa de donación de cuerpos. Ahora, estamos en pro de la donación de órganos, por supuesto, y trabajamos con el Centro Nacional de Transplantes para que pueda haber cursos e investigaciones. Hemos tenido ya cursos laparoscópicos para trasplante renal, cursos de trasplante y procuración de córnea, y en este caso, pues, investigaciones tan importantes como esta. Eso es lo que hacemos aquí, Enrique. Odette Mendoza nos pregunta, ¿puede lograrse el parto por vía vaginal?
Pregunta que siempre la gente quisiera, ¿no? O sea, tener todo es lo ideal. No se recomienda parto por vía vaginal, porque es posible que ese cérvix no tenga las condiciones adecuadas para la dilatación, Odette. Pudiera haber riesgos en el trabajo de parto, pudiera haber riesgos en el producto, ¿sí? Y que condicionara una urgencia obstétrica ante una paciente. Para nosotros todos los embarazos son deseados y son esperados, ¿no? Todos. Pero hay algunos que se les llama productos valiosos. No sé si bien o mal hecho en la obstetricia se ha dado esa connotación al producto que costó trabajo, que no se podía embarazar la señora, que tuvo una eclampsia, etcétera. Pacientes ya después de los 50 años de edad que se lograron embarazar, se les daba ese término, producto valioso, que yo la verdad nunca me gustó utilizarlo ni lo utilizo. Creo que cualquier bebé es valioso para la mamá. Pero sí aumentaría el riesgo, Odette, de poder tener una complicación, y la mejor vía de de resolución es la cesárea. Nosotros tenemos un programa para pacientes de cáncer de cérvix invasor con traquelectomías radicales y tenemos 15 pacientes operadas ya de traquelectomías y 6 o 7 bebés y todos deben ser por cesárea, todos.
Excelente, sí, pues una muy buena pregunta de Odette. Doctor, sabemos que usted trae para nosotros, para hacer un poquito más gráfico, un avance de lo que se ha hecho aquí en Facultad de Medicina, por supuesto, con todo su grupo. Entonces, es un breve video que quisiera que explicara lo que está pasando en ese video, doctor, para todos nuestros radioescuchas que están a través de Radio UNAM.
Sí, claro, Diego. Este es el primer trabajo que se hace, que estamos escribiendo para hacer la procuración del útero. Ahí podemos ver con la pinza, se alcanza a ver, dice, ahí están las gráficas donde está el útero, las venas gonadales, y a la derecha estamos señalando cómo se anastomosaron, es decir, cómo se unió las venas del útero hacia la vena, una vena grande que va hacia la pierna, que es la ilíaca externa, que va hasta la femoral, y la arteria uterina, cómo se unió a la arteria ilíaca externa. Sí, vean ustedes cómo se ve perfectamente bien parte de los ligamentos, cómo están muy bien adosados. Ahí se está tomando la arteria ilíaca externa, y se ve la arteria uterina. Vean el largo de la arteria uterina, que es porque se saca desde donde nace esa arteria hasta donde llega a la matriz, ¿no? Entonces el útero va completo con la arteria. Luego, en la imagen de la izquierda vemos cómo se ve la anastomosis de la vena gonadal, que en este caso fue de la vena ovárica hacia la vena ilíaca externa, y en amarillo vemos cómo pasa el uréter, ese tubito. A la derecha lo pueden ver sin la gráfica, pero que se ve perfectamente bien cómo está disecado y separado, y eso nos permite tener menos riesgos de accidentes. Y vean ustedes cómo es la imagen del cadáver. Yo la verdad quiero aquí en público felicitar al doctor Diego Pineda por esta preparación, que la verdad yo he tenido la oportunidad, soy parte de la Escuela de Anatomía de Verona, Italia, y hacemos cursos en cadáver fresco, y la verdad tenemos a nuestro excelente aquí en México, que es el doctor Diego, y que eso nos permite tener un trabajo de excelencia, porque al final de cuentas, si nosotros tenemos los recursos y los medios para trabajar, creo que podremos llegar al éxito de esta propuesta que es esperada por mucha gente y muchos médicos.
Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Y bueno, pues desgraciadamente hemos llegado al final de esta emisión. Un tema por demás interesante, sí. Esperemos poderlo tener aquí en una segunda ocasión, por una segunda parte, y sobre todo cuando haya resultados ahí. Uf, tangibles, ¿no?
Claro.
Así que, pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Agradecemos la participación del doctor Juan Carlos Cantón. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Méndez, coordinadora de comunicación social, y en la producción, la licenciada Pamela Gómez Velázquez, licenciada Samantha Cedeño, licenciada Erika Alamilla Santos, y en los controles técnicos, Socorro Montt. Gracias y excelente tarde.
Gracias.
Gracias, doctor.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.